Estados Unidos suma a lista de entidades cubanas restringidas a varias empresas controladas por militares.
Empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones a Cuba.
Director ejecutivo de la CIP evalúa la situación de la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estados Unidos pide a Cuba la liberación del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional condenó las sentencias contra dos pastores cubanos.
Cuba retira a sus médicos de El Salvador.
Y el presidente Donald Trump amenaza con mandar soldados a la frontera con México.
En los deportes, esta noche el equipo de Houston derrotó a Utah y avanzó a la segunda ronda de la serie playoff del baloncesto profesional de Estados Unidos. Y el cubano Pito Abreu, hoy muy bien de 4-2 con dos impulsadas y continúa mejorando en la actual temporada de la MLB. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 24 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
Estados Unidos sumó a varias empresas controladas por militares a la lista de entidades cubanas restringidas.
La nueva lista incluye a la compañía Aerogaviota, al Diving Center Marina Gaviota y a los hoteles Santa Isabel y El Caney Varadero.
La lista de entidades cubanas restringidas contiene entidades y subentidades controladas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos.
El inventario suma más de 200 entidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de los Estados Unidos.
Los empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones de los Estados Unidos a la isla, que implicarían demandas judiciales en su contra, dijo el representante de la Unión Europea, Alberto Navarro, a The Associated Press en una entrevista exclusiva.
A partir del 2 de mayo, luego de que la administración de Donald Trump activó el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, gigantes del turismo como Iberostar o Meliá o comercializadores de ron como Pernod Ricard podrían estar expuestos a que ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos inicien acciones legales en los Estados Unidos si estas compañías usan propiedades nacionalizadas por el régimen de La Habana.
Navarro aseguró que la Unión Europea utilizará todas las medidas a su alcance para proteger los intereses de los empresarios y las autoridades del bloque no descartaron acudir a la Organización Mundial del Comercio.
La reinserción de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo ha sido el nuevo reclamo enviado a la Casa Blanca.
Entre tanto, aumenta el apoyo a la creación de un tribunal especial para enjuiciar los crímenes cometidos por el castrismo.
En Miami, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Johnny López, presidente de la Brigada 2506, Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
El reclamo parte de la dirección de la Brigada 2506, que considera que hay elementos sobrados para que Cuba regrese a la llamada lista negra que conforma anualmente el Departamento Norteamericano de Estado.
Una de las cosas que hemos presentado también, que yo creo que es muy importante, que Cuba vuelva de nuevo a la lista de países terroristas. Yo creo que esto es sumamente importante porque esto le va a quitar muchos más recursos a la isla. No a la isla, pero sí al régimen cubano.
Luego de 3 décadas, el presidente Barack Obama retiró en 2015 al régimen de La Habana de la lista que integran Corea del Norte, Siria, Sudán e Irán.
Nosotros respaldamos lo que es obvio, lo que es natural, de que ese régimen vuelva a estar incluido en la lista de países terroristas por parte de Estados Unidos y respaldamos esa iniciativa de la Brigada 2506.
Por su lado, el directivo de la Asamblea de la Resistencia dio a conocer el próximo paso que adoptará su organización.
A nivel federal en los Estados Unidos, buscar el enjuiciamiento criminal de los responsables de la masacre de Hermanos a Rescate el 24 de febrero de 1996.
Estamos haciendo lo indecible a través de gestiones con miembros del Senado, con el Congreso, con la administración del presidente Trump, también con miles de firmas que ya hemos recolectado para pedir que finalmente se lleve a un encauzamiento a la justicia a estos criminales.
Recordó Gutiérrez que el enjuiciamiento está contemplado en la ley Hans Burden.
Enviaría un mensaje muy claro a los represores en Cuba de que el crimen tiene castigo y de que no hay impunidad.
Nos queda mucho por hacer, pero sí estamos comprometidos y redoblando todos nuestros esfuerzos para continuar adelante hasta lograr esa libertad.
Y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional condenó la sentencia impuesta en Cuba contra dos cristianos que se negaron a enviar a sus hijos a las escuelas estatales del régimen.
La comisión, entidad independiente creada por el gobierno federal estadounidense, denunció que esta medida refleja la política cubana de suprimir la libertad de culto.
Se trata del pastor Ramón Rigal de la Iglesia de Dios y de su esposa Aida Expósito, quienes no desean que sus hijos asistan a escuelas ateas y socialistas y han optado por educarlos en su hogar en Guantánamo.
La comisión también denunció que el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces fue detenido y agredido por las autoridades cuando intentó asistir al juicio que se llevó a cabo en Guantánamo contra la familia Rigal.
La libertad de prensa y el papel que juegan los profesionales de la prensa en la actualidad fue el tema abordado en el espacio radial Las Noticias Como Son.
El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, y el periodista cubano Reinaldo Escobar ofrecieron sus perspectivas, en particular sobre la trascendencia del periodismo investigativo y los retos que enfrenta. Ariane González nos trae más detalles.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en el programa radial Las Noticias Como Son, se refirió a la situación de los periodistas en México y otros países de América Latina.
La mayoría de los periodistas son asesinados en el interior de los países donde hay poco Estado. El interior de México es otro país. Se tiene que hablar de un México A y un México B. Y es también algo que se ve en todos los demás países de América Latina.
Para el director de la SIP, el periodismo investigativo tiene una gran importancia en estos tiempos donde los casos de corrupción han salido a la luz.
Que hay muy buen periodismo todavía investigativo en muchísimos países, con grandes esfuerzos mayores de los que había antes y denunciando corrupción, como por ejemplo pasó con los Panama Papers. Ningún medio hubiese podido hacer el trabajo que hizo el Consortium de Periodistas Investigativos Internacional.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, explicó que hacer periodismo en Cuba es ir contra la ley.
Hacer periodismo investigativo es una tarea realmente bastante difícil. Ha sido detenido en Cuba un periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones, porque sencillamente iba a cubrir un juicio de dos personas religiosas que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela del Estado y los están condenando. Eso es la censura que impone el gobierno, y ante el listón tan alto que pone el gobierno de lo que hace con la censura, cualquier acto de autocensura se queda realmente en pequeño.
Ricardo Trotti advirtió sobre su falta de esperanza con las sociedades comunistas, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países reconocidos por Estados Unidos como la troika de las dictaduras.
Yo la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales y regímenes comunistas. En esos países se ha matado al periodismo, no se asesina a periodistas.
Ariane González, Radio Martín.
Cuba retiró a sus médicos de El Salvador tras las denuncias reiteradas de que los galenos cubanos ejercían la profesión sin los permisos requeridos en dicho país centroamericano.
El repliegue de los profesionales cubanos fue confirmado este miércoles por la ministra de Salud salvadoreña, Violeta Mengíbar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a la isla los galenos que laboraban en el Hospital de Santa Gertrudis en San Vicente.
La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y el Colegio Médico del Salvador se quejó ante la Fiscalía General de la República que los cubanos operaban de la vista desde junio de 2018 en ese centro asistencial sin las autorizaciones necesarias.
Los médicos cubanos eran parte del convenio específico para la implementación de un centro oftalmológico en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, mejor conocido como Misión Milagro, firmado entre los Ministerios de Salud de El Salvador y el de Cuba en mayo de 2015.
Según dijo la ministra Mengíbar, las autoridades salvadoreñas están gestionando el regreso de los médicos cubanos.
Y otro asesinato en Cuba, esta vez en el municipio avileño de Majagua. Una mujer encuentra a su esposo amarrado y en un charco de sangre. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana, lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se manifestaba al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también, que también es comentario, que haya sido en un ajuste de cuentas.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podía viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443.036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 11:12 vamos a hacer el recorrido por Venezuela.
Efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil, luego de rehusarse a cumplir órdenes de reprimir a opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dijeron 6 militares a Reuters.
Una teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional, la principal unidad militar destinada por el gobierno de Maduro a contener las movilizaciones opositoras, dijo que buena parte de quienes han desertado viajan a Colombia a través de la frontera más accesible, aunque otros se dirigen al Brasil.
Las autoridades migratorias de Colombia han dicho que 1.400 efectivos venezolanos desertaron al país este año, mientras que el ejército brasileño tiene registro de unos 60 miembros de las fuerzas de la nación petrolera que emigraron a Brasil desde que Maduro cerró la frontera el pasado 23 de febrero para bloquear los esfuerzos de la oposición de ingresar ayuda humanitaria.
En una clara señal de rechazo, los representantes de países que integran el Grupo de Lima se levantaron de sus sillas y se retiraron el miércoles de la Asamblea General de las Naciones Unidas, justo cuando el canciller venezolano iniciaba un discurso sobre la importancia del multilateralismo.
Embajadores y miembros de las misiones ante la ONU de 11 países que forman el grupo salieron de la sala en silencio después de que el canciller Jorge Arreaza subió al podio.
Los países fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. El grupo nació en el año 2017 para buscar soluciones pacíficas a la crisis que vive Venezuela. El gesto del miércoles significó un claro rechazo hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El objeto de nuestra demostración fue hacer patente que nosotros, miembros, no reconocemos a este régimen. Así dijo a periodistas el embajador de Perú ante la ONU, Gustavo Mesa Cuadra.
Un funcionario de la misión de los Estados Unidos ante la ONU dijo a los medios de comunicación que representantes de su país también se retiraron.
Y docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales y denunciar el deterioro de su calidad de vida, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro afirmó este martes que mantiene el control total del gobierno tras cumplirse 3 meses de la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Maduro dijo por radio y televisión estatal que tiene el control del gobierno, la conducción de las Fuerzas Armadas y el control del territorio nacional, y que como presidente está gobernando todos los días y cumpliendo todos sus preceptos constitucionales.
11:16, vamos con las noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos pidió al régimen cubano la libertad inmediata del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
La embajada de Washington en La Habana declaró por medio de Twitter que Quiñones fue golpeado y detenido por tratar de proporcionar información precisa, libre de la propaganda del régimen comunista.
La vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Bryant, repitió el mensaje en su cuenta de Twitter, reiterando que Estados Unidos apoya el derecho del pueblo cubano de acceder libremente a la información.
Quiñones fue detenido en Guantánamo cuando intentó reportar sobre el juicio a 2 pastores que fueron condenados a sentencias carcelarias por educar a sus niños en el hogar sin someterlos al sistema de educación del régimen comunista.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió en un comunicado que la llamada no injerencia de China ha financiado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por una suma de $60 mil millones.
También aseveró que esos fondos han apoyado a un déspota corrupto y que cada dólar para Maduro es un dólar que se le quita a los venezolanos que sufren.
Un racista declarado que planificó uno de los crímenes raciales más grotescos en la historia de los Estados Unidos fue ejecutado el miércoles en el estado de Texas.
John William King, de raza blanca y de 41 años de edad, asesinó hace casi 21 años a James Byrd Jr., quien fue encadenado a una camioneta y arrastrado por 5 kilómetros por un camino aislado en los bosques de Jasper, estado de Texas. Byrd, de 49 años de edad, se mantuvo con vida durante 3 kilómetros hasta morir como resultado de las heridas recibidas el 7 de junio de 1998.
La fiscalía declaró que Byrd fue agredido por ser negro. King era abiertamente racista y tenía tatuajes ofensivos, incluyendo el de un hombre negro colgado de un árbol por el cuello, según las autoridades.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó que puede enviar soldados armados a la frontera sur tras un incidente con soldados mexicanos. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump renovó su amenaza de enviar soldados armados a la frontera entre México y Estados Unidos. Los soldados de México recientemente sacaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, quizás como una táctica de distracción para los narcotraficantes en la frontera, tuiteó Trump este miércoles. Más vale que no vuelva a suceder. Ahora enviaremos soldados armados a la frontera. México no hace lo suficiente para aprender y regresar, agregó el mandatario en Twitter. Funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que esperan una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional en los próximos días para tropas adicionales, aunque se espera que ese número esté en los cientos de personas. Unos 5.000 efectivos en servicio y tropas de la Guardia Nacional ya están en la frontera. El Departamento de Defensa señaló a principios de este mes que 6 militares mexicanos interrogaron a 2 soldados del ejército de Estados Unidos cerca de Clint, Texas, a unos 48 kilómetros al sureste de El Paso. Militares de Estados Unidos dijeron que los estadounidenses estaban en un automóvil sin identificación y una investigación determinó que estaban en territorio de Estados Unidos. Las tropas mexicanas habían creído que los soldados de los Estados Unidos estaban al sur de la frontera y, por lo tanto, en México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y damos paso a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A partir de la mañana del jueves, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío débil se convertirá en estacionario sobre el sudeste del Golfo, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del viernes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa suroccidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:21 vamos a hacer un recorrido por América Latina.
El gobierno de Daniel Ortega aceptó ante la Organización de Estados Americanos hacer reformas electorales que garanticen comicios justos y transparentes como una de las salidas a la crisis que enfrenta Nicaragua. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene el informe.
Cristóbal Fernández será el enviado de la Organización de Estados Americanos que coordinará las reformas electorales en Nicaragua. Luego que el gobierno del presidente Daniel Ortega accediera a las recomendaciones del organismo. Fernández refirió brevemente a la prensa nicaragüense que el encuentro que sostuvo este miércoles con la oposición y el gobierno fue para dar a conocer su misión.
Fue una reunión informativa donde se le explicó a los miembros de la mesa el cronograma para efectos de emprender el proceso de reforma.
La opositora Alianza Cívica ve positivamente las reformas electorales que coordinará la OEA. Sin embargo, insisten que se deben adelantar los comicios presidenciales para resolver la crisis, aseguró José Palé, uno de sus representantes.
La posición de la Alianza Cívica, que la dejamos meridianamente clara ante Cristóbal y ante Rosadía y ante el Nuncio, de continuar insistiendo en la necesidad de un anticipo electoral.
A pesar que el gobierno aceptó hacer reformas electorales, el canciller Denis Moncada aseguró que el tema de adelanto de comicios no está en discusión.
No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los periodos electorales en Nicaragua. Y este periodo electoral, el presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría del pueblo nicaragüense hasta 2021.
La oposición organizada en la Alianza Cívica insiste en que no volverá a la mesa de negociación mientras el mandatario no acepta adelantar los comicios para resolver la crisis sociopolítica. El gobierno, en tanto, continuará con las reformas en coordinación con la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociaciones. Mientras que este miércoles se reúne con el Comité de Observación y Cooperación Electoral de la OEA para evaluar el tema de la reforma electoral. Detalles procedentes de Managua, Nicaragua.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia entregaron este martes una invitación a los testigos y garantes internacionales en las mesas de negociación, al señor Luis Rosadía, miembro de la OEA, y al nuncio apostólico Estanislao Waldemar, representante del Papa Francisco, para sostener una reunión y poder evaluar el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega a los 5 puntos principales acordados en el mes de marzo. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica y también participante en las mesas de negociación, nos explica un poco de estos temas.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación
si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Liberación de presos y personas detenidas. Que dé una prueba sobre eso. Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación. Que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. Que nos dé la garantía suficiente aceptando un protocolo para la seguridad de los que sean liberados. Lo que queremos ver son actos de implementación, no promesas de implementación. Queremos ver actos de implementación de los acuerdos ya suscritos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúne hoy en Managua con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA para analizar el tema de las reformas electorales en Nicaragua. Todavía no se ha confirmado la presencia del gobierno de Daniel Ortega en dicha reunión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el Parlamento de Ecuador aceptó este martes un pedido de juicio político a María Fernanda Espinosa, ex canciller y actual presidenta de la Asamblea General de la ONU.
Según los legisladores que solicitaron el proceso, María Fernanda Espinosa incumplió tres funciones, entre ellas el haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks, Julian Assange.
También mencionaron la falta de apoyo al equipo periodístico del Comercio, que fue secuestrado y posteriormente asesinado en 2018 por una disidencia de las FARC de Colombia, y la falta de ayuda a migrantes ecuatorianos en Venezuela ante la crisis que vive el país.
Con 11:26 minutos, les damos la bienvenida a ¿quién? A Edemio Navas con todos los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó dos sencillos, impulsó dos y poco a poco ha ido mejorando su promedio ofensivo en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Ahora Pito batea para 231. Sin embargo, su equipo de los Medias Blancas perdió cerrado partido 4-3 contra los Orioles de Baltimore. Asimismo, por la tarde, el equipo del San Luis conservó la cima en la división central del viejo circuito al derrotar 5-2 a los Cerveceros. Por Milwaukee, el cubano Yamayani Grandal de 3-1 se mantiene con 316. El cubano Díaz conectó un hit, impulsó una, pero su equipo de Tampa perdió ampliamente 10-2 contra los Reales del Kansas City. Pese a este fracaso, Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, pero seguido muy de cerca por los Yankees de Nueva York, que juega en estos momentos. Por los Reales, el habanero Jorge Soler de 5-2 con una anotada. Boston derrotó 11-4 al equipo de Detroit. Y aquí el cubano Julito Martínez estuvo muy bien con un doble, dos sencillos y llegó a 12 impulsadas. Nick Castellanos impulsó una por el equipo perdedor. En los otros partidos, Colorado le ganó 9-5 a los Nacionales de Washington. Minnesota perdió ante el Houston 7-1, cuarta victoria para Justin Verlander. La novena de Atlanta logró éxito ante el equipo rojos de Cincinnati, 3-1. Y por el Cincy, el cubano Yasiel Puig de 4-2 aumentó a 200. Filadelfia dispuso 6-0 de los Mets de Nueva York. Y aquí Bryce Harper de 4-1 con una impulsada y una anotada. El equipo de los Marlins en Cleveland perdió ante los Indios 6-2. Y el villaclareño Leonis Martin disparó un sencillo y anotó una carrera por la novena ganadora. Y el Seattle, que perdió en tremendo partido 1-0 ante los Padres de San Diego. Finalmente, los otros tres partidos que ya finalizaron hoy miércoles, Oakland dispuso al Texas 6-5, Toronto del San Francisco, o sea, San Francisco del Toronto 4-0, y Arizona, que le ganó al Pittsburgh 11-2. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, esta noche James Harden anotó 26 puntos y cooperó a que su equipo de Houston derrotara a Utah 100-93. Por lo tanto, Houston ganó la serie 4-1 y ya avanzó a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. En estos momentos, el actual campeón Golden State está jugando contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor del equipo de los Guerreros 3-1. Lo que quiere decir de que ganar, de si gana esta noche el equipo de los Guerreros, avanzará a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.